Hola, hola, bienvenidos al sexto episodio de Como lo cuenta el Sur. Mi nombre es Estefanía González y estoy muy feliz porque finalmente llegamos al sexto episodio. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Y hoy tenemos una invitada que en lo personal me emociona mucho, me inspira mucho y su historia nos llama demasiado la atención. A mí y a quien me acompaña en este proyecto, mi mejor amiga Oriana Álvarez.
Hola, hola, bienvenidos al sexto episodio de Como lo cuenta el Sur. Es decir, hemos tenido 5 historias atrás que nos han cautivado y esperamos que ustedes también. Como dijo Estefanía, la invitada de hoy es de lujo, es colores, es creatividad, pero quiero que sea ella que nos dé un pequeño resumen. Ella se llama Gaby Abby, que como está en las redes, y quiero que sea ella quien nos diga ¿cómo te presentamos? Si te gustaría que te dieran un resumen en una entrevista, ¿cómo sería ese resumen? Bienvenida, Gaby.
Hola, ¿qué tal? Definitivamente entusiasta, lo que sea que inspire. Yo no encontré una mejor cosa que me haga una bolita en la descripción que eso, porque, bueno, he mutado por muchas cosas. Antes de mis 30 ya como que puedo decir que he hecho bastante del espectro de lo creativo. Obviamente tengo una ambición de hacer muchas más cosas, pero una ambición no de, quiero hacer, sino sé que voy a ir por el caminito de ir probando distintas formas de, como de autoconocimiento, pero al mismo tiempo de plasmarlo, que la cancha es grande. Así que bueno, creo que entusiasta lo que sé que inspire va mucho de eso, de cualquier cosa que me llame la atención y me invite a hacer, o como esa bajada de tierra o de imaginación a tierra, en cualquier formato.
Gaby, te encuentras en Argentina. ¿De
sí.
qué parte de Venezuela, ¿De qué parte de Venezuela eres?
Yo soy de Maracay, del estado de Aragua. ¿De dónde son?
Me escuchan. Aquí, una guara.
Ajá.
Y una
gocha. Ah, gochita.
Pero nos bueno. Pasa que, o sea, han venido varios invitados que son o gochos o guaros, así que bueno.
Ah, bueno, soy la extranjera de...
O cubano. Ya tuvimos a un bueno. Cubano.
Sí. Qué bueno, qué bueno.
Gaby, ¿qué estudiaste? Si te hablaran de una profesión, ¿cuál dirías?
Yo ejerzo diseño gráfico, pero no fue así lo que estudié. Yo estudié arquitectura. Por la curiosidad, por jugar los Sims, si tengo que desde mi infancia atribuirle algo. eso después igual mutó a mucho de apreciar el espacio en el que estaba. Desde chiquita era visitadora de baños, me dicen mis papás, y yo iba a cualquier lado y lo primero que hacía era visitar el baño y decir, sí, esto podemos comer acá porque el baño es lindo, ¿sabes? Como
me
de los
encanta.
Restaurantes y todo.
Eso
desde lo genuino, desde 4 o 5 para arriba, que nada, que ya era como una curiosidad el espacio en el que estaba. Y bueno, nada, me anclé a que es una profesión que merita, o sea, como que trabajas por un título universitario y después también afuera es reconocido, y afuera que con esta visión de que ya de cierta manera yo sabía que no iba a crecer profesionalmente en Venezuela por mucho tiempo, o sea, hasta 2015, 2016 yo ya estaba en pro de ya de emigrar. Nada, sabía que afuera iba a ser un trabajo fácil de buscar en una oficina y todo el tema estable, como el sueño pues de graduar y de quedarte tranquilo en un solo sitio. Pero bueno, mi curiosidad siempre fue otra a la par también, el diseño gráfico, como carrera bastante técnica también, más allá de lo que sea que pueda inspirar y a dónde puede ir encarrilado, porque hay mucho de qué cortar siendo diseñador gráfico.
¿Pero la llegaste a estudiar o aprendiste
en
el camino?
Aprendí en el camino, aprendí porque quería usar Photoshop para editar fotos, entonces después siempre hacía mis invitaciones de cumpleaños temáticas todas, y veía así tipo PowerPoint, no sé, cualquier cosa así arcaica,
sí.
Oriana, que estaba en la compu.
Salsa.
Ah, celebras los cumples también con motivos.
Yo mando
invitación, bueno.
Invitaciones.
Esas personas, no es por nada, pero son especiales, porque le ponen carisma y onda.
Gracias.
Sacan a todo el mundo eso de lo cotidiano, de la rutina.
No, es que ahorita que estabas hablando de que veías PowerPoint y esas cosas, se me vino a la mente, ustedes usaban Picnic.
Sí,
cuando
todo
era,
eso.
Sí. Que era como las primeras cosas para editar.
Sí. Todos los stickers que podía usar en una foto, todos los que cabían, yo los usaba.
Ajá. Y la foto toda así como toda quemada y reconocible en los efectos, que
total.
Fea época, sí. Pero bueno, eso dio también a que, no, o sea, hablándote de cumpleaños, tenía este tema de, no sé, cumpleaños de Lizzie McGuire, por ejemplo, 2000, ni siquiera sé 2000 qué, era mi cumpleaños número 13, y ahora tengo 29. ¿29 o 28? 28 tengo, mira. Nada, era así como, ¿quién me hace la torta? Esto yo chiquita igual, o sea, adolescente, mi mamá me ayudaba, porque mucho de lo que puedo contar acá es también gracias a mi mamá y a toda esa parte materna de mujeres que hacían cosas. Pero bueno, era la curiosidad de nadie me puede hacer esta torta porque o es caro o no va a quedar como yo quiero porque no sé, tengo, no por lo lindo, sino por la cantidad de cositas que le quería poner, por ejemplo. Yo me hacía mi torta. Entonces ahí fue como desencadenando esto de verdad de todera, pero por la simple curiosidad o las ganas de ser entusiasta. Desde lo muy mío para mí,
Claro.
eso dio cancha que bueno, de esto terminará en siendo mi día a día, mi profesión más que arquitectura.
Lo que te
Sí.
gusta, quieres lograrlo.
Yo diría, igual que la Gaby, no sé, más joven, como de antes también, era más planificadora y como visionaria de quiero esto y obviamente esto para las fotos, pero después obviamente es como lo que sea que vaya viniendo o el camino más fácil, pero siempre con un detalle algo distinto, ya como que en eso me convertí, no en planificar tanto, sino en buscar la vuelta de tuerca de que no sea algo de esto lo compré en tal sitio y ya esto ya estaba hecho y tal,
Claro.
sino un poquito de cariño para mí, para el regalo que vaya a hacer, para el evento al que vaya a ir, como que siempre dejar como un poquito de mi esencia en lo que esté haciendo. Como el
Bueno,
gran desafío, pues.
Gaby, me llama mucho la atención preguntarte por qué escoges Argentina, porque bueno, estamos acá las dos, compartimos país. Siento que Argentina es muy tú, no sé
Sí.
por qué lo veo como muy parecido a ti. Y quisiera saber eso, ¿por qué la escoges y si aporta algo Argentina a la Gaby de hoy, si formó
Uf,
parte de esa
me pararon los pelitos.
construcción?
Se me erizó la piel. Bueno, yo a diferencia creo que de muchos o de la gente con la que suelo hablar, yo sí elegí venir para acá desde el 2013. Yo tenía un romance, en verdad, con Argentina, con lo que veía de amigas grandes, o sea, de ni siquiera amigas, eran gente que idolatraba así. En ese momento no era Fotolog, pero era como fashion bloggers, pero sin meterle mucho presupuesto, era en verdad algo muy orgánico que me dio esta vibra de qué bello país, quiero ir, esto se ve como que tiene las cuatro estaciones, está lejos, pero sigue siendo Latinoamérica. Y nada, cuando estaba estudiando en el colegio, yo siempre, o sea, en bachillerato, siempre sentí que ese era mi lugar. Empiezo a estudiar en la universidad, digo, bueno, cuando salga a la universidad, porque no quiero estudiar afuera, qué miedo. Me voy más preparada y voy a ir a Argentina, pero en el interín tuve una oportunidad con unas amigas de la universidad de venir a un evento de la Universidad de Palermo de acá. Ahorramos y nada, nos quedamos en un Airbnb y fue como aquí quiero, o sea, como mi viaje de comprobación de que no estaba lejos de lo que quería hacer, o sea, de dónde quería estar.
Claro.
Y bueno, cuando tocó esta cuestión de a dónde migro, yo no iba a migrar a un sitio que no conociera, pues no.
Por
Y
supuesto.
bueno, vine acá y me enamoré y sí, realmente cumplí con la Gaby de antes que quería desenvolverse en sus 20 acá. Desde mis 23 vivo en Argentina y pretendo también estar un par de años más porque me he sentido muy en casa a pesar del tema de la distancia.
Buenísimo. Y como que percibimos que ese paso en Argentina ha sido muy interesante. Sabemos que estuviste en una tienda muy reconocida de acá
Sí.
como diseñadora y queremos que nos hables un poco de ese paso por ese lugar, que bueno, no lo voy a negar, es de mis tiendas favoritas, soy fan, tengo todo de
Qué
ahí.
lindo.
Y bueno, nada, tu paso por allí y posteriormente por el Gran Canva.
Sí, bueno, en la transición de venirme a trabajar para acá, yo tenía un año de trabajo como arquitecto, casi un año, y vamos a decir de la nada, recibí un mensaje de mi astral para trabajar con ella como
Wow.
diseñador gráfico. Eso fue como mi trampolín para venirme acá. Yo estuve, por redondear la cuenta, 2 años trabajando a distancia. Eso me fortaleció también a mí, como es el entusiasmo y de la confianza de venirme acá con trabajo. Pero bueno, también tuve la necesidad de buscar algo donde pudiese ir a una oficina, involucrarme con gente de acá. Y un día que ellos estaban buscando diseñador gráfico, me sentía valentonado porque yo realmente no tenía un portafolio, considero yo. O sea, todo mi
Claro.
portafolio era el trabajo que había hecho con mi astral y misceláneos, o sea, invitaciones de boda, esta cosa que no tiene que ver, esta presentación, ilustraciones, que sí tuve una época muy bonita de ser ilustradora para mi propio Instagram. Yo mandé todo eso y crucé los dedos de que me aceptaron. Claro. Y bueno, así fue como en breve me respondieron para trabajar en Monoblog. Para mí fue una ilusión, como si de verdad me hubiese ganado un premio. Sí. Porque desde ese viaje que hice en el 2013, antes yo veía en Facebook Monoblog y dije, cuando vaya en mi lista ponía, voy a ir a Palermo, voy a la tienda de Monoblog. Y fue como esta cuestión de, viste, nada más necesitabas como sentir un poquito de confianza en ti y de que si bien capaz no tienes todo el portafolio que quisieras tener, tú estás demasiado dispuesta a entrar a trabajar, a ponerte la camiseta, que me acuerdo que fue algo que dije en esa entrevista, y a ser constante y a mejorar, no sé, a dejar como lo que puedas, ahí como les decía, este detalle de, bueno, esta es mi esencia, aquí va en cada cosita que pueda hacer, me aceptaron y estuve creo que 3 años trabajando en Monoblog, donde hice una familia espectacular de amigos, o sea, yo puedo decir que mis amigos de acá son mis amigos que encontré en Monoblog, sí. En principio. Después también conecté con varias venezolanas que entraron allá, nos aman, nos quieren mucho en Monoblog, porque en efecto se dieron cuenta de que somos, o los que pasamos por ahí, fuimos bastante honrados de ponerle onda a lo que sea que hagamos, pues desde atender una tienda, estar arriba diseñando, feria del libro, todo eso, así que bueno, me dio mucha cancha y son más de lo que yo me imaginaba como en mi formación como diseñador gráfico y en mi portafolio actualmente.
Claro.
Para quienes no conozcan Monoblog, yo siento que no es una tienda más de cosas, sino realmente es como una experiencia, son como los detalles. De verdad que, Oriana, por favor, ven a Argentina y vamos a Monoblog.
Seguro te llevas el souvenir.
Voy a ponerlo en el listado de cosas por hacer en Argentina. Gaby, y o sea, sabiendo lo magnífico de tu trabajo y tu potencial, claramente llama la atención en toda la historia el tema de Canva, o sea, cómo logras ir, hace cuánto tiempo estás, sabiendo que esta plataforma es súper reconocida y ahora también tan utilizada.
Bueno, las vueltas de la vida. En Monoblog conocí a una persona que adoro un montón, se llama Mac, es una argentina. Ella era mi co-partner, éramos como perro y gato en verdad, pero nos llevábamos bien. O sea, como que ella era la parte estructura, diseño, diseñadora gráfica de profesión. Yo era la parte suelta, mano libre de los libros que hicimos. Como que nos llevábamos muy bien a la par. Lo que no hacía ella, lo hacía yo y ahí salía un producto muy lindo. De eso pasamos a vivir juntas cuando ella necesitaba una roommate y yo estaba por mudarme de esta casa que mencionabas que tenía un lindo lugar. Caí a vivir con ella. Y estuvimos un año compartiendo casita. Y en ese interín ya estaba también cambiando, transicionando de Monoblog a otro trabajo que tuve, ella también, y encontró Canva mediante alguna de estas páginas como Behance, creo, que la llamaron. Estaba buscando a alguien que trabajara, que fuera local acá en Argentina, por un proyecto que se llama Truly Local, de toda la plataforma Canva, que va direccionada a crear templates para este país en Argentina. Entonces, con tradiciones, con lenguaje, con festividades, como para que los artes sean más usados por el público y no sea algo como genérico.
Claro.
Y en base a eso, bueno, Mac compartió, estaban buscando personal que estuviese cerca y fue bastante conveniente también que fuésemos roommate para estar ahí con las tareas o bandeándonos justo en esto de lo que yo no haga, lo que tú no hagas, yo lo hago y así. Y bueno, ahí estamos y voy por el año, en junio cumplo un año trabajando en Canva y ha sido realmente una de las mejores experiencias laborales adaptado al tema pandemia, básicamente. Bueno, claro. Post-pandemia.
¿Y hay una fuerte comunidad latina dentro de Canva?
Realmente los países más importantes como Brasil, por así decirlo, que también es el país grande y el lenguaje también lo hace particular, México, Colombia, tienen sus festividades bastante particulares y por ende Canva acude también a crear Truly Local de estos países.
Claro, Canva usa como colaboraciones, porque ellos no están en Latinoamérica como tal.
No están en Latinoamérica, pero sí hay un muy buen equipo de team leader que se encarga de centralizar, que también son diseñadores, pero centralizan a copywriters y a diseñadores y hacen toda esta bajada de, bueno, qué eventos hay, cómo le llegamos a este público, qué lenguaje vamos a usar, Entonces, bueno, sí, el equipo es grande.
Genial.
Gaby, y ahora no queremos dejar de mencionar algunos proyectos tuyos que son más personales y que, por cierto, también son muy atrayentes. Decías que te hacías tus propias tortas de cumpleaños y ahora existe haciendo merienda, o que también visualmente es muy atractivo y también personalmente como más ha visto a modo de fenómeno el tema de la saltadita colectiva. Quienes lo vimos en un inicio era como Gaby está saltando en el parque. Después, bueno, Gaby está saltando con dos personas más y de repente
Realmente así pasó,
es un
sí.
colectivo. Entonces, estos dos proyectos, cuéntanos cómo te divides tu tiempo, cómo se relaciona esto con tu vida diaria. ¿De qué tratan, por supuesto?
Bueno, saltadita colectiva, realmente se fue a descansar hasta que volvemos a un clima de nuevo primavera, verano. Tuvimos la última saltadita hace un par de semanas, también por esto de que el grupo se hace chico, después se hace grande, según el clima que haga. Pero bueno, fue algo así también muy, muy genuino que salió de que yo no sabía saltar, yo le tenía miedo a saltar cuerda y un día me grabé. Justo antes de empezar la pandemia, después fue como, ¿cómo puedo hacer esto? Porque no se puede salir y mi casa era muy pequeña para bueno, soltar la cuerda. Y apenas pudimos volver, fue al parque y, ay, ¿cuándo nos vemos? Era en este momento donde nada está abierto, pero apenas tengo contacto con gente, voy, veo cómo, o sea, hago lo que sea.
Sí.
Surgió la saltadita colectiva y bueno, fueron como dos temporadas, fue un verano y ahora esta especie de. Sí, primavera, verano, las últimas primavera y verano que pasaron, estuvo bastante concurrido, en verdad. Llegamos a ser un equipo hasta de 25 personas, por
Wow.
algo que era totalmente gratuito y de onda. O sea, me quiero llegar, no insistía, cada quien iba, nos reuníamos en los bosques de Palermo y bueno, fue
Llegaron a tener
una de las pocas
remera.
veces. Sí, una chica se copó y dijo, ah, yo tengo un contacto que puedo hacer. Yo no pensé, o sea, yo soy súper penosa para estas cosas de pedirle precisamente cosas a gente. O sea, que si yo tengo la iniciativa, bien, lo hago y lo pongo, pero alguien sola dijo, yo quiero que esto tenga franelas porque se merece que alguien, que nada, que nos vengamos uniformados cuando podamos. Entonces otro también, o sea, los mismos empezaron a decir, yo quiero la mía, yo quiero dos. Y para mí eso fue bellísimo. Yo creo que desde
Sí.
de corazón, cuando alguien hace algo, no hay que ponerse muy como cabezón de pensar, ah, ¿cómo voy a
Sí.
elaborar todo esto? Sino, si viene de corazón y la gente lo siente, ahí mismo cada quien va a aportar su granito de arena. Así que para mí fue un
No, y
lindo
ahí.
ejemplo de comunidad.
Sí, muestran como el compromiso de todos con esa idea y como
Sí.
a todos les pareció juntarse a saltar
Sí,
la
fue
cuerda.
precioso. Eso puntualmente fue precioso. Y haciendo merienda también fue algo que surgió un poquito antes de pandemia, en una época en donde yo justamente estaba evaluando qué cosas podía hacer que me gustaran y que me permitieran ahorrar y que a su vez también me reunieran con gente. Esto a modo también de, empezó con cursos en mi casa, la casita linda y chiquita que tenía, que quería demostrarle a amigas o a conocidas también, que a través de Instagram yo subía algún postre que hacía, ah, yo quiero, dame la receta, no, mejor cuando haces un curso. Entonces como que
Sí.
fue reclutando, que ya tenía 5, 10, 15 personas que me decían lo mismo y dije, ¿por qué no? Y estaba previo a un viaje que necesitaba precisamente ahorrar, me pareció oportuno hacer esto como un punto de encuentro y mi intención era demostrarle a chicas que estaban como sin entender mucho de empezar a ordenar y esto, cómo hacerlo en su casa sin comprar, o sea, ni siquiera batidora. Desde tener batidora, ah, no, ¿cuál sería la diferencia y todo eso? Creo que fue un mes de todos los fines de semana hacer cursos con chicas distintas en mi casa. Éramos grupos de 4 o 5 personas y había logrado mi meta, ahorrar lo que necesitaba para este viaje. Cuestión que se interrumpe por la pandemia y no pude ir de viaje. Entonces quedó como una linda experiencia ahí que a la larga también quise que no muriera, pero no lo pude adaptar a un formato a distancia. O sea, no quería justamente que una experiencia que era linda de
Eso.
vivir en persona y compartir, o sea, como compartir el momento, fuese por Zoom. O sea, no había mucha gente haciendo lo mismo y no era mi compromiso conmigo.
Claro, quizás le quitaba como eso, la esencia que tenía o la
Sí, lo que yo
diferencia
le
que
quería
quería.
dar. Lo que yo
Claro,
le quería dar porque sé
exacto.
de muchos proyectos que se adaptaron a este formato. Sin embargo, bueno, esto lo llevé a te hago una cajita de merienda para el Día de la Madre, estoy yo y está mi oferta. Y así fue como, bueno, empezaron a pedirme cosas los fines de semana, me centré en un solo producto, por lo menos por temporada. Ahora estaba haciendo profiteroles y solo profiteroles. No, no podía dar cancha más porque, bueno, una sola Gaby y tiempo. Y que esto para mí
Claro.
es una experiencia que quiero. Esto existe también por querer salir de la computadora y de dejar un poco el diseño y mutarlo a otra cosa que también tiene que ver con diseño, pero es cocina, pastelería. Y hacerlo con cariño, no como un trabajo de verdad, como si trabajara en la cocina de alguien más en un restaurante donde a veces la experiencia no es tan tranquila como uno
Claro.
quisiera que fuese.
Claro.
Por acá, bueno,
Gaby. Ajá.
lo de los hombrecitos de jengibre, por favor. Es más
Ah,
lindo.
sí.
Me llama la atención que estos dos proyectos comparten eso de como que la gente se fue copando, nace de verdad
Sí.
como de esto de ser entusiasta. Como que la
Sí.
gente se copa de verte a ti hacer cosas, eso está súper bueno. Y quiere decir que haces muchas cosas interesantes que contagia,
A
inspira.
veces quisiera no parecer como un personaje súper aleatorio. Yo siento que todo tiene un poquito de sentido, pero siendo honesta conmigo mismo, es como mi personaje es a veces, no sé, querer aprender a tejer y ver si puedo hacer algo para mí. Y después, si alguien se copa, yo quiero que hagas esto, dale. Pero al mismo tiempo quisiera hacer otra cosa totalmente distinta, que ahora es como, hay un sinfín de, no sé, puedes abrir Pinterest y ver, y hay muchas cosas que uno dice, ah, quiero hacer esto de acá. Como proyecto personal, no sé, quisiera que eso no asustara a la gente que me sigue y diga, ah, esto cerró este proyecto y anda en otra cosa,
No,
porque no va por
igual.
ahí,
Sí,
va por
hay,
probar y ver.
está como muy de moda eso de me copó esto, este hobby, tengo esta pasión y no puedo hacer ninguna otra. Y no está escrito en piedra que no puedes hacer
Exacto.
más cosas y te pueden gustar y puede ser bueno y puedes inspirar. Y bueno, dices que lo que sea que inspire, pero ¿tú buscas inspirar o buscas inspirarte y en tal caso, ¿qué te inspira a Gaby, Abby?
No, totalmente. Busco inspirarme a mí misma. Busco, bueno, desde Twitter soy muy tuitera y lo que hago como ejercicio así orgánico es todos los días subir algo con el redundante hashtag de lo que sea que inspire o las iniciales, pero desde un meme hasta algo totalmente random, cosas que me salen en internet sin buscar mucho, porque son cosas, no sé, que tú dices, esto está en la naturaleza y ya viene el, no sé, existe hace mucho o está esto que está haciendo un niñito que ni siquiera sabe hablar ni caminar y qué increíble. Entonces es como esta cuestión de múltiples formatos, de verdad que lo que sea que me inspire, como recordatorio diario de que es imposible que yo esté aburrida
Claro.
cuando piense que esté aburrida porque hay demasiado que hacer, solo hace falta esta chispita mágica por ahí de que no, o sea, como que en qué empiezo, en qué pongo las manos. Así que más que
Claro.
inspirar a alguien más, que eso llega solo y llega a quien conecta contigo o se ve reflejado en algo que pueda hacer o quiera hacer, pero tiene demasiados peros de por medio y dice, cónchale, Gaby lo hizo, Gaby es
Claro.
como yo, mira, qué fino, lo voy a dar, voy a probar. Busco inspirarme sin duda a mí porque paso por unas montañas rusas de no, no quiero hacer nada o quiero hacer todo. Y en ese interín es como, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué continúo? ¿O cómo no dejo de hacer lo que estaba haciendo si me iba bien? Solo había que seguir por el caminito este de que ya están empezando a trazar, ¿ves?
Claro, y yo creo que igual sale más, o sea, se ve más lindo porque es como más orgánico, no está siendo como una, pongamos ahora que todo se muestra en Instagram, como una figura motivacional, sino como que de lo que tú haces diariamente, como dices tú, quien conecte contigo
Sí.
encontrará la manera de que tú le inspires a hacer algo. Gaby, sí, nos gustaría, viendo que haces lo que te inspira, eres tan entusiasta, buscas siempre probar algo distinto. ¿Cómo te ves en 5 años? De aquí a 5 años,
Oh.
¿cómo te ves? Y a esto lo quiero preguntar, entre tanto que ha hecho, ¿sientes que has logrado mucho o estás recién comenzando el camino de lo que quizás quieras lograr más adelante?
Siento que estoy empezando a ser como más responsable conmigo mismo en lo que quiero hacer. Como que todo lo que he aprendido, ponte en estos 6 años que estoy por cumplir acá en Argentina, que lo contaría como mi época de mayor aprendizaje, fue como ir a la universidad, básicamente. En múltiples maneras, defendiéndome a mí misma, sin conocer un país. Y eso como que me formó, sin duda alguna. Y debo recordarme diariamente que ya estoy como para catapultarme y empezar a hacer algo como proyecto personal, capaz más como una marca, capaz más, o sea, brandeado, sin que se vea como algo lucrativo. Siempre quiero mantenerlo orgánico, a pesar de que obviamente ciertas cosas van para no sé, como va a salir como un producto. Me preguntabas algo, se me fue la idea de lo que recién me habías preguntado, que tenía la respuesta exacta. ¿Cuál era la primera pregunta?
Que cómo te veías en 5 años, de aquí a 5 años.
Ajá, ¿cómo me veía en 5 años? Es algo que he hecho introspección, pero no desde eso, ¿cómo me veo en 5 años? Sino lo que yo, o sea, hoy soy lo que yo hace 5 años quería hacer como ejercicio cortito. Y llegué a la conclusión, después lo charlé con una amiga y me dijo, es verdad, yo estoy en la misma, de que ya yo no estoy trabajando tanto por la Gaby del futuro, sino trabajando por la Gaby. Yo recuerdo puntualmente como una época muy linda, mis 8 años de infancia. Tuve una infancia preciosa, pero los 8 años por un cumpleaños espectacular que tuve, yo creo que la englobo porque fue como el mejor año de mi vida. Tuve recién un viaje a Venezuela, vi un montón de videos de VHS y un montón de fotos de esa época y dije, yo era demasiado feliz acá. Y tenía pensamientos ya, esto como previo a la adolescencia, que fantaseas con un montón de cosas y con ser adulta, la cabecita de la Gaby de 8 años soñaba mucho con ser libre, con ilustrar, con crear, con brincar de lado a lado, de todo lo que te llame la atención, probar un poquito en cuanto al tema de crear. Yo trabajo en verdad por honrar a la Gaby de 8 y no por la señora cuando tenga 5 o 10 años más. Ese es como mi propósito y lo que trato de bajar siempre a tierra en lo que sea que haga. Ahora siento que repito lo que sea mucho. Me muero de risa internamente, pero no es por brandear nada. Es como palabra que se me hace fácil. Oración que se me hace fácil. Pero quisiera que mi proyecto fuese enfocado a reunir, seguir reuniendo gente. Capaz con una especie de taller que dé cancha también, no solo para, o sea, no me veo dando clases, sino buscando a mi mejor amiga que teje muy bien y dé clases y sea el sitio de encuentro y sea agradable. Y mi profesora de cerámica que tenga un espacio para dar workshops. Todo esto que se vea bastante itinerante, que no sea siempre va a estar la misma profesora, no, que esté quien quiera estar, que sea como el canal para la gente a la que le estoy llegando de apertura para dar a conocer. A gente que fueron a personas que fueron mis mentores, a personas que admiro, a personas que quisiera traer de afuera en el lugar en el que esté, para que la gente conozca lo que a mí me está inspirando y que me llegue de alguna manera y si alguien resuena con eso, bueno.
Qué
Esa
bonito.
idea me parece súper linda, sí, porque al final es como una comunidad. Vuelves a caer
Sí.
como en la comunidad, como así como comenzaste lo de saltadita colectiva, es unir personas como
Sí.
con un mismo, que se alineen contigo, que vean como, que tengan como tu mismo objetivo. De verdad, está súper linda
Sí.
esa idea.
La cosa que
Bueno.
yo aprendí en verdad de cuarentena fue la importancia del sentido de comunidad y de familia. Para mí es como
Totalmente.
eso es lo que me forma a mí como persona. Cuando yo antes creía que a mí me formaba estar en soledad y conectar con mis pensamientos, ya es como too much. A mí me llena compartir y saber en qué anda el otro también.
2 años tuviste para conectar con tus pensamientos, así que está bueno
No.
para.
Sí.
Bueno, en verdad habíamos leído mucho sobre ti y queríamos saber muchas más cosas, pero el tiempo, bueno, vuela. Sin embargo, tenemos tres preguntas que nos gusta hacerlas a todos los invitados porque los distintos puntos de vista sobre estas mismas preguntas nos atraen mucho y, por supuesto, no te vas a salvar. Entonces, queríamos preguntarte, ¿cómo le contarías tú, Gaby, qué es el sur al resto del mundo?
Oh. El sur es espacio para mí entre lo que yo conocía y lo que soy hoy, que me permite, no sé, profundizar en mis ideas, en verdad. Recientemente me fui de viaje y obviamente volví a recapacitar en la distancia entre Venezuela y Argentina y dije, hay demasiada distancia acá y le tengo que sacar el máximo de provecho en cuanto o sea, relacionado a estar sola y a conocer gente de acá, realmente.
Buenísimo. Gaby, la segunda. Si tu historia fuera una serie o una película de Netflix, ¿qué nombre tendría?
Ay, no soy, no sé. Creo que le atribuiría mucho, sí, a mi título de lo que sea que inspire. O algo así tipo, algo místico podría ser, también me gusta mucho. Como creo
Interesante.
mucho en el misticismo sin derivar eso a ninguna religión, sino a lo aleatorio. Entonces sería algo místico, en verdad.
Buenísimo.
Me gusta.
¿Qué
Bueno,
canción te recuerda tu historia y qué canciones te recuerdan a tu lugar?
oh, estas preguntas
A
me matan
pensar.
así de, sí, no, me mata un montón. Estas preguntas de que me haces de trabajar mi memoria, te la debo. Tengo muchas playlists, eso sí. Soy
Eres de
adicta
playlist.
precisamente. Precisamente por esto de que me acuerdo, para acordarme de sitios en los que estaba, le lanzo todo a playlist y soy playlistera. Pero así de pregunta de ya te la tengo, te mentiría si te digo una respuesta rápida. Así que te la respondo por ahí y luego hacemos un update.
Dos canciones que tengas ahora pegadas, para no dejarlo así.
Ah, bueno, mi banda favorita es Arcade Fire. Y mi
Buenísimo.
canción favorita es Afterlife. Esa puede ser una. Y otra canción así que tenga pegada. Hey There Delilah, que es un burda de vieja de Plain
Las voy
White
a
Tees, pero
buscar.
recién la escuché en Coachella cuando fue que tocaron.
Muy
Bueno.
genial. Bueno, nos inspiró. Este episodio muchísimo y esperamos que a todos los inspire. Quiero agradecerte, sé que Oriana también, Gaby, por tu tiempo, por tu disposición, por inspirarnos. Y bueno, Gaby, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, John. Si tuviese que hacer alguna invitación, de verdad que hagan desde lo más pequeñito hasta lo que sea lo que quieran hacer,
Lo que
que no
sea que
vean capaz
inspire.
de que puedan, sí, de que puedan materializar. Siempre hay que materializar los pensamientos, en verdad. Para eso estamos
Buenísimo.
acá.
Por
Gaby,
supuesto. ¿Dónde conseguimos tu trabajo? Si quieren verlo, tus redes.
Bueno,
Ahí.
mis redes son GabyAvi en Instagram y Piso guión bajo, no sé cómo se
Sí.
dice por acá, GabyAvi en Twitter, y ahí estoy lanzando siempre todo lo relacionado a cualquier cosita llamativa para el ojo
Lo que
que invite a
inspira.
hacer.
Bueno, de verdad estamos
Bueno,
súper agradecidas porque hayas
muchas gracias
formado
por el
parte.
espacio.
Sí, mira, entonces, bueno, hasta aquí llega el sexto capítulo de Cómo lo cuenta el Sur. Saber que estamos en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast, como lo cuenta el Sur. Y recordar que Estefanía está en Instagram como @estefaniagb16 y yo como orianaab17. Recordarles también que si tienen una historia de alguien que los inspire o que sientan que de verdad debe ser contada, me los pueden hacer llegar a través de como lo cuenta el sur @gmail.com. Estefanía y yo hacemos la magia de contactarlo y tenerlo acá.
De contar la historia.
Y sí, y bueno, como siempre, nuevamente agradecerte por escucharnos en este podcast y nos despedimos con cariño, Ori y Estefi, desde el sur. Chao,
Chao,
chao.
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 No hay acento que no se pare, canción que nadie cante, como la canta el sur.
Que nos hayas escuchado y esperamos que la historia que te hemos contado en este episodio sea de tu agrado y aporte algo lindo a tu vida. Si te gustó este episodio, te invitamos a que escuches los próximos, que los compartas y que nos cuentes esa historia que te interesó en algún momento, cuando ibas camino a tomar el metro, cuando conociste a alguien por casualidad en un café o quizá una historia de alguien a quien quieres. Puedes enviarla a comolocuentaelsur@gmail.com.
Agradecemos a quienes nos apoyan en este proyecto, en especial a Carlos Poleto de El Otro Polo, por permitirnos hacer uso de un poco de su magia con su canción El Sur, la cual escuchas al comienzo y al final de cada episodio. Laura Palma nos acompaña en el nacimiento de ideas y producción de este podcast para llevarte a ti las historias que cuenta El Sur. Somos Ori y Steffi, con cariño desde El Sur.
No hay acento que no se pare, canción que nadie cante. Como la canta el sur. No hay acento que no se pare, canción que nadie cante, como la canta el sur.